pasando algo. Acuérdense que la Iglesia Católica tenía todo el conocimiento de ellos, o sea, ellos acaparaban toda la verdad de Dios. El pueblo no tenía acceso a las Escrituras. ¿Y qué tiene que ver este capítulo con lo que estaba pasando en aquellos momentos? Y quiero tomarme unos 10 minutos en leer para que usted tenga una referencia histórica de lo que sucedía en aquellos tiempos. Y para que pueda conectar de qué se trata el capítulo. ¿Por qué el capítulo? ¿Por qué ellos lo escribieron? Porque eran importantes. Dice así: el totalitarismo eclesiástico, el totalitarismo civil y el perverso reaccionismo son algunos de los factores que formaron el telón de fondo histórico de este capítulo. Mire lo interesante. ¿Qué había detrás? Totalitarismo eclesiástico, Roma. El totalitarismo civil, el gobierno. Y el perverso reaccionismo, ¿qué pasa? Los que estaban en contra. Todo esto estaba envuelto en el marco histórico de este capítulo. Son algunos de los factores que formaron el telón de fondo histórico de este capítulo. La Iglesia Católica Romana pretendía tener una autoridad excesiva sobre las conciencias de los cristianos. Demandaba que los hombres creyeran sus pronunciamientos sin verificación escrituraria, claro. ¿Qué hacían? Los concilios de Roma, el Vaticano, decimos ahora María es el intermediario entre Dios y nosotros. Entonces aprobaban eso y eso le enseñaban a la iglesia. Y la iglesia no podría escudriñar y peor oponerse, ¿no? Las iglesias demandaban que los hombres creyeran sus pronunciamientos sin verificación escrituraria y se arrogaba el derecho de hacer leyes que añadían a la palabra de Dios. Esto era sola una parte del problema. Las iglesias reformadas se vieron envueltas en un terrible fuego cruzado. Había un conflicto de siglos que se libraba al tiempo de la reforma entre los que pensaban que la iglesia era la autoridad humana suprema y los que pensaban que el Estado era la autoridad humana final. Aún muchos de los reformadores fueron influidos por este segundo punto de vista. O sea, algunos decían que la iglesia es la que debería tener toda la autoridad de la iglesia. Otros es toda la autoridad el gobierno. ¿Quién era la misma? ¿Quién tenía la autoridad? Esa era la pugna que había en esos tiempos. A muchos de los reformadores fueron influidos por el segundo punto de vista. Para salvarse del dominio del Papa Romano, pusieron sus iglesias bajo la protección y autoridad de los gobernantes civiles. Lutero en Alemania y Enrique VIII en Inglaterra eran exponentes de este punto de vista. En contraste con ambos extremos, el cristianismo reformado insistió en la doctrina de la libertad cristiana. Enseñaron que ni la iglesia ni el Estado poseían una autoridad total para el cristiano. Existía siempre, además, el peligro, y los puritanos podían verlo alrededor de ellos, que los hombres, al desechar el yugo de Roma, reaccionaron con todo tipo de excesos. Esto sería igualmente condenable. El peligro que vieron los puritanos en tal perverso reaccionismo queda subrayado en un párrafo que ha sido omitido en la confesión de 1689, pero que se hallaba en la confesión de Westminster como el párrafo 4. Este párrafo suprimido resaltaba el peligro del perverso reaccionismo al considerar los límites de la libertad cristiana. prohibía el uso de la libertad de conciencia que hacían algunos cristianos radicales por el siglo XVI y XVII. Algunos grupos marginales anabautistas, como los anabautistas de Monsters y los hombres de la quinta monarquía de Inglaterra, apoyaban las políticas radicales, revolucionarias y el derrocamiento de los gobiernos civiles y eclesiásticos establecidos mediante la apelación a la libertad cristiana. Pensaban que ya que Cristo era el rey, era rey e iba a volver pronto, tenían el derecho de introducir su reino por medios violentos e insurrección. Este perverso reaccionismo fue rechazado por la confesión de fe de Westminster. También fue rechazado por la confesión de 1689. Los bautistas en la confesión de 1689 y los congregacionalistas, antes que ellos en la declaración de fe de Saboya, suprimieron este párrafo porque en sus declaraciones posteriores, la confesión de fe de Westminster enseñaba que debía haber una sola iglesia estatal presbiteriana y que el gobierno civil tiene el deber de reprimir la herejía. La herejía se definía como cualquier publicación o mantenimiento de opiniones que el gobierno presbiteriano creyera contrarias a la luz de la naturaleza o a los principios conocidos del cristianismo. Tal posición fue rechazada no solo por todo el conjunto de las iglesias bautistas y congregacionalistas inglesas, sino también por las iglesias presbiterianas americanas. La versión de la Confesión de Westminster sostenía, por las iglesias presbiterianas americanas, suprimió la última y ofensiva frase de este párrafo a finales del siglo XVIII. Originalmente decía que se podía proceder contra los herejes descritos anteriormente mediante los juicios de la iglesia y por el poder del magistrado civil. Se suprimieron las palabras en cursivas. Véase el capítulo 24. Este cambio efectuado por los presbiterianos americanos debería servirnos de advertencia para no actuar con un exceso de celo al abordar la situación que afrontamos hoy. De acuerdo que ahora vemos las faltas de una interpretación secular y liberal de la separación entre las iglesias y el Estado. No obstante, los primitivos bautistas y congregacionalistas ingleses enseñaron, creyeron y sufrieron por una doctrina de la separación entre la iglesia y el Estado. Rechazaron la idea de que el Estado tuviera derecho a castigar a los hombres por enseñar públicamente la herejía. Los que propugnan que se trabaje en pro de la desaparición de la exención de impuestos para las denominaciones liberales, o que enseñan abiertamente que el gobierno debe reprimir la enseñanza pública de la herejía, no deberían ser bienvenidos entre los descendientes doctrinales de tales antecesores. Los que se sienten atraídos por tales posiciones deberían saber que fueron rechazadas firmemente por los puritanos, congregacionalistas y los bautistas. ¿Sí ven en qué se está envuelto este capítulo? Está envuelto en que, ¿quién tiene la autoridad? ¿La iglesia o el Estado? Y en aquellos tiempos, la iglesia uniéndose también con el Estado para combatir la herejía. Muchas personas murieron por enseñar esto, porque era así. En aquellos tiempos era así. En todo este contexto histórico, difícil, ¿sí o no? Persecución, muerte. Hoy no hay eso, ¿sí? Pero la idea es que esta doctrina les costó a ellos, a los bautistas reformados, les costó esta doctrina con sangre. Porque enseñar esto era ir literalmente ¿contra quién? Contra la Iglesia de Roma. Y también contra el Estado. Y ahí cualquier cosa podía pasar. Ellos son herejes. Hay que matarlos. ¿Me explico? Ese es el capítulo 21. De la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. Y yo hago una pregunta. ¿Eres libre en Cristo? Amén. Y si te hago la pregunta, ¿en qué consiste tu libertad en Cristo? ¿Qué dirán algunos cristianos normalmente? ¿Eres libre en Cristo? ¿Por qué? ¿Saben por qué son libres? ¿En qué consiste la libertad en Cristo? Y la idea es que al terminar esto podamos nosotros enseñar qué significa ser libre en Cristo. Y oro a Dios y espero que tengamos libertad también nosotros. Que tengamos libertad también. ¿En qué consiste tu libertad en Cristo? Quizás algunos pueden decir, mi libertad en Cristo puede decir que yo puedo alzar mis manos abiertamente. Mi libertad en Cristo es que yo puedo adorarlo. ¿En eso consiste la libertad de Cristo que define las Escrituras? Vamos a ver en qué consiste. El doctor Waldron clasifica este capítulo de los tres párrafos, los clasifica de la siguiente manera. El párrafo 1 habla sobre la composición de la libertad cristiana. El párrafo 1. El párrafo 2 habla sobre la libertad de la conciencia. Y hermanos, una opinión personal, si hay algo un poco de verdad, usted juzgue, si no, deséchela. Yo creo que muchas divisiones dentro de la iglesia son por este asunto de conciencia. Y lo vamos a ver, y por eso tienen su deber. Su deber es estudiar, leer, escuchar el audio sobre este tema. ¿Cuál es la idea? De que Dios vaya preparando sus corazones para lo que vamos a ver la próxima semana, sobre el párrafo 2, que es la libertad de la conciencia. Pero yo creo que muchas divisiones dentro de la iglesia puede ser por este tema, por la libertad de la conciencia. Y entiéndese por la libertad de la conciencia son aquellas cosas de la vida que la Escritura no las especifica. No las especifica. Por ejemplo, un cristiano puede ser barcelonista o emelecista. ¿Qué dice la Escritura? ¿Los cristianos debemos ser barcelonistas? No, los cristianos no debemos ser barcelonistas porque el sol es amarillo. No, debemos ser emelecistas porque el cielo es celeste, azul. Uno piensa así, el otro piensa así, y el otro dice, hermano, ustedes son idólatras. ¿Por qué andan pensando en eso, en Barcelona y Emelec? Y el otro hermano le dice, hermano, pero a mí me gusta ver el fútbol. No soy ni barcelonista, ni emelecista, ni de liga, ni de nadie. Solo observo fútbol y me encanta. ¿Sí te das cuenta? Diversidad de opiniones que puede generar un conflicto. Un conflicto y divisiones entre nosotros, los hermanos. Otro ejemplo muy común cuando alguien viene a Cristo, hermano, ¿cuánto es pecado tomarse una cerveza, dos cervezas, o tres cervezas, o cuatro cervezas? ¿Cuánto es pecado? ¿Un vaso de cerveza, dos cervezas, tres cervezas, o cuatro cervezas? Para uno será, hermano, yo creo que una cerveza no es pecado. Para otro dirá, bueno, yo creo que de tres en adelante ya es pecado. Y el otro puede decir, hermano, estás atado, necesitas liberación porque todavía tienes problemas con el alcohol. Entonces, verdaderamente la libertad de la conciencia quiere decir es en los temas que Dios no las ha estipulado como mandatos. Porque está claro que no hay que robar, ¿verdad? Hermanos, no nos vamos a poner de acuerdo para ver si robar es o no es. Está claro que robar es pecado. Estamos hablando de los asuntos de la vida diaria que no están en las Escrituras como mandato. ¿Cómo mandato? Porque lo que es mandato hay que obedecerlo. ¿Entiende? Y lo vamos a desarrollar. De eso tiene que hablar, de eso habla un poco el párrafo 2, sobre la libertad de la conciencia. El tercero habla sobre la corrupción de la libertad cristiana. Y vamos a empezar el día de hoy con el primer párrafo. Cuando yo leí este párrafo, verdaderamente casi se me salen las lágrimas. Digo casi, yo soy difícil para llorar, casi se me salen las lágrimas. Porque verdaderamente no meditamos en todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y vamos a tratar el día de hoy de meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo primero, vamos a leer la confesión de fe. Vamos a leerla. ¿La tenemos? Capítulo 21, el primer párrafo. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común también en los creyentes bajo la ley. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial que estaba sujeta a la iglesia judaica. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia. Y experiencias más plenas del libre espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Vamos a explicar un poco en qué consiste la libertad en Cristo. Y lo primero que nos dice este párrafo, y ahí están obviamente los versículos de apoyo, no vamos a tener tiempo de ir a todos los versículos de apoyo, pero en su casa, en sus devocionales, usted puede hacer esto. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio. Hermanos, la libertad en Cristo es solamente por el Evangelio, no por otra cosa más. Por el Evangelio. Y como lo hemos visto hasta ahora, es por pura gracia de Dios. O sea, la libertad en Cristo. O sea que una persona sin Cristo, estamos hablando de que está ¿qué? Entonces, si Cristo habla de la libertad, una persona sin Cristo está esclava o esclavizada. La libertad en Cristo solo es por el Evangelio y no por ninguna otra razón. A mí me da, en estos centros de alcohólicos y drogadictos, muchos creen que ellos son libres de su drogadicción. ¿Por qué? Porque siguen el sistema de qué cosa. Tienen un programa. Ese programa no da la libertad. Lo que libra del pecado es el Evangelio. Lo que libra del pecado es el Evangelio. No es el programa. No son los programas. Es el Evangelio lo que libra del pecado al hombre. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes, ha comprado. Déjeme decirle que la ha comprado con precio de sangre. Los creyentes hemos sido comprados con un precio, nada más y nada menos, que la sangre del Hijo de Dios, el Dios hombre. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa de pecado. Lo primero, ¿qué significa la libertad de la culpa de pecado? ¿Qué significa? La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en la libertad de la culpa del pecado. En un comentario aquí de God Question que nos ilustra un poco en qué consiste la libertad de la culpa. Todos hemos pecado y una de las consecuencias del pecado es la culpa. Podemos estar agradecidos por los sentimientos de culpa, porque esto nos lleva a buscar el perdón. Al momento que una persona se vuelve del pecado para poner su fe en Jesucristo, su pecado le es perdonado. El arrepentimiento es parte de la fe que conduce a salvación. Y ahí están los versículos de apoyo. Mateo 4:17, Hebreos 3:19. En Cristo, aún los pecados más viles son purificados. Ver en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. La lista de hechos perversos que son perdonados. La salvación es por gracia y la gracia perdona. ¿No te ha pasado a ti en Cristo? Eres cristiano y tú has pecado. Hay una carga en ti de que tú sabes de que has pecado y tú sabes que está mal. Hay una culpa, hay una carga. La pregunta es, ¿cómo resolvemos ese asunto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros acogemos a ese medio de gracia que el Señor ha dejado, ¿qué sentimos nosotros después? Sentimos una tranquilidad, una paz, porque como que hemos vuelto a establecer nuestra comunión con Dios. El tema es tan complicado porque el tema le dice a los varones que si tienes problema con tu esposa, tus oraciones son estorbo. Cuando yo entendí eso, rápidamente me pongo a cuentas con mi esposa. Porque la pregunta es, si tú sabes este texto de que estás en conflicto con tu esposa y que lo próximo es que le vas a dedicar media hora a la oración, la pregunta es, en tu sano juicio, si has entendido ese versículo, la pregunta es, ¿de qué sirve orar media hora si tú sabes que va a ser estorbo al Señor? ¿No será más fácil ir donde tu esposa e ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Entonces, tenemos que entender cuál es la lógica bíblica de Dios. Primero ve con tu esposa, ponte a cuenta con ella y ahora sí ven a orar, para que tus oraciones no sean estorbo. Y así mismo sucede con la ofrenda. Si tienes algo con tu hermano, ¿qué dice la Escritura? Primero ve donde tu hermano, deja a un lado tu ofrenda, ve donde tu hermano, ponte a cuenta con tu hermano y después trae la ofrenda. Lo que estamos hablando es que cuando nosotros pecamos en Cristo, cuando pecamos en Cristo, algo ocurre con nuestra relación con Dios. Pero asimismo no ha dejado el medio de la confesión de pecado y del arrepentimiento para volver a establecer esa relación. En Cristo aún los pecados más viles son purificados. La salvación es por gracia y la gracia perdona. Aún después de que una persona es salva, cometerá pecados. El apóstol Juan en ese texto dice, si confesamos nuestros pecados. El gran apóstol Juan está diciendo, si confesamos, él se está incluyendo en la lista. Por eso es que no entiendo que hay personas que verdaderamente Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando en esa persona, pero dice, todavía no me bautizo porque tengo que cambiar. ¿Cuándo vas a cambiar? Es toda una vida, hermano. La santificación progresiva es toda una vida. Toda una vida Cristo nos está cambiando. Cuando lo hace, Dios aún promete el perdón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Qué lindo nuestro Dios. Qué lindo nuestro Dios. Lo que Él dice. Si alguno hubiere pecado. No es que Dios quiere, vayan, pequen. No. Pero Él sabe que todavía luchamos con una naturaleza corrupta y que continuamente estamos cayendo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, las cosas que no quiero hacer, las termino haciendo. O sea, Dios sabe que estamos todavía en esa lucha, en esa batalla, pero Él nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Él, Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Cuidado con eso. La liberación del pecado, sin embargo, no siempre significa liberación de los sentimientos de culpa. Aun cuando nuestros pecados son perdonados, todavía los recordamos. También tenemos un enemigo espiritual llamado el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Quien nos recuerda incesantemente nuestras fallas, faltas y pecados. Hermano, usted en Cristo no recuerda, de vez en cuando no le vienen a la mente las atrocidades que usted hacía antes de Cristo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se alegra o se entristece? Se entristece. ¿Y verdaderamente qué sucede después de eso? Terminamos con una oración de agradecimiento al Señor, pero así mismo nos sentimos cuando le has hecho mal a otras personas, te sientes mal. Pero eso no te puede llevar a robar el gozo del Señor. Y verdaderamente hay que volver a recordar las promesas de Dios, que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Volver a recordar las promesas del Señor. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira la Escritura cómo hace énfasis continuo. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿de qué nos ha librado el Señor? El Señor nos ha librado de esa culpa de pecado. ¿De qué más nos ha librado el Señor? De la ira condenatoria de Dios. Quiero leer un poco esto. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro habla del juicio de Dios y de las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Lucas 16, del 19 al 31. Jesús dijo en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, hermanos, dice, la ira de Dios estará sobre él, o dice, está sobre él. Hermanos, esto es serio, porque una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, una persona que no es un creyente, donde verdaderamente ha nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre él y está hoy y estará también eternamente si no se arrepiente. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Romanos capítulo 2 del 5 al 6. O sea, que en este momento está la ira de Dios sobre esa persona y asimismo, si no se arrepiente, estará en el lago de fuego y azufre, en el infierno, como lo dice la Escritura. Este estudio también lo he tomado. No quiero equivocarme en mencionar el ministerio que estuve leyendo, escuchando, déjeme verlo. De la iglesia, en internet lo pueden ver, el estudio de la confesión de fe de la iglesia bautista Faro de Gracia. El maestro decía, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios en este momento? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en este momento? Y el libro de Romanos, capítulo 1, nos habla de aquello. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está la ira de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Te rebelas contra Dios? Ok. ¿Quieres eso? Tómalo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, idolatría. Si te das cuenta, este mundo está lleno de idolatría, ¿sí o no? Idolatría. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿En la India adoran a qué? A la vaca. También escuché a las ratas también. Pero no equivocarme. Por lo cual, también Dios los entregó. Volvemos a lo mismo. ¿Dios los entregará o los entregó? Hermanos, ¿esto fue escrito cuándo? Esto fue escrito por el apóstol Pablo en el siglo 1 después de Cristo, después de la venida de Cristo. Y él decía, por cuanto Dios los entregó. Él está explicando. La ira de Dios está. Los entregó a la inmundicia. Se rebelan contra Dios, Dios los deja. Los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, el hombre se hizo idólatra. Dios los entrega a las inmundicias. Dios los entrega. Vemos un mundo lleno de idolatría. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó. Los entregó, nos dice, los entregará. Los entregó a pasiones vergonzosas. Miren la ira de Dios. Los deja. Si tienen ese pecado, los deja. Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y eso entendemos hoy en día, ¿no? ¿Qué significa? Y de igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermano, ¿sí o no que cuando pensamos en la ira de Dios, qué pensamos? ¿Pensamos en dónde? Solamente en el infierno. Lo que les va a suceder. Pero la ira de Dios también se manifiesta. debajo del cielo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, los vuelve a decir, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí viene la lista que usted sabe, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo uno puede ser libre de eso? ¿Qué dice el libro de Romanos? Uno puede ser libre de esto por el Evangelio. Hermano, no estábamos nosotros en ese listado. Estábamos en ese listado. Y hemos sido libres por la gracia de Dios y por el poder del el Evangelio. La ira de Dios de manera individual, y también vemos en naciones. Hermanos, hay países, ¿no te parece sorprendente que hay países muy idólatras, y son pobres, muy pobres? La ira de Dios de manera individual, y también lo vemos, el juicio de Dios sobre naciones también. Somos justificados por Dios, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y usted sabe que esa es la doctrina de la justificación. Por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros estamos justificados ante el Padre por los méritos de Cristo. ¿Qué tiene que ver también? Entonces, la confesión habla, la libertad de Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en la libertad de la culpa del pecado, lo primero, la libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios. Hermano, ¿no trae paz a sus corazones saber de que hemos sido librados de la ira de Dios, hermanos? Sino que nuestra carne, vamos a luchar siempre con que, como que nosotros no merecemos, ¿verdad? No merecemos. ¿Qué nos merecíamos, hermano? Una persona hablando con un cristiano una vez dice, pero yo me merezco esto. Yo digo, ¿sabes lo que tú te mereces? Tú te mereces esto. Tú te mereces esto. Tú te mereces el infierno. Hermano, ¿qué nos merecemos nosotros? Un hombre pecador, ¿qué merece? Lo que la Escritura dice que merece. El juicio de Dios. La ira de Dios. Eso es lo que merece un hombre pecador. Hermano, un pecado, el pecado de Adán, mire cómo es tan serio el pecado para Dios. Un pecado, nada más, uno. Uno, nada más. Y es tan serio el asunto del pecado para Dios. Yo creo que nosotros, que Dios nos dé entendimiento, a medida que vamos creciendo en el Evangelio, que nos dé un alto concepto de entendimiento de lo que es el pecado. De lo que es el pecado. Pero asimismo, que nos dé un alto entendimiento de lo que es su gracia también. Y no cabe duda que vamos a clavar rodillas diciéndole gracias, Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. También nos ha librado de la severidad y maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué significa eso? Esto se refiere a la situación en que estaríamos nosotros obligados a obedecer la ley de Dios perfecta, perpetua, continua y universalmente para ser salvos. Pero estamos en un problema, hermanos. ¿Por qué estamos en un problema? Porque ningún hombre que tiene el pecado en su ser, ningún hombre puede cumplir la ley. Y el hecho que no podemos cumplir la ley, ya estamos en un problema delante de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Por eso Cristo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Estamos en un problema porque nosotros somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios. Dios se agrada en aceptar de nosotros sus hijos la obediencia evangélica y se agrada aún de recompensarla. Hermanos, en Cristo, siendo cristianos, Dios se agrada en aceptar de nosotros sus hijos la obediencia evangélica. Pero la salvación no es por nuestra obediencia evangélica. Eso es fruto del Espíritu Santo. La salvación es por la gracia de Dios. Aún así, Dios nos concede, porque todo procede de Dios. En Ezequiel 36 dice que Él nos limpiará de todas nuestras inmundicias, Él nos librará de nuestros ídolos, pero también nos dice que nos dará un corazón para poder obedecer a sus mandamientos. Si te das cuenta que todo nace de Dios, la obediencia evangélica, Dios se agrada en aquello, y también Dios recompensa la obediencia evangélica. Pero debemos entender una cosa. El que no es cristiano, ninguna persona puede cumplir toda la ley. El único que la cumplió y que lo dijo, el único que yo no he venido para abrogar la ley, sino la he venido para cumplirla. Al final en la cruz dijo, consumado es. El único que podía hacerlo es Dios hombre. Ningún hombre puede cumplir la ley. Querer cumplir la ley es estar esclavizado. Porque la religión, ¿qué es? ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué te dice la religión? Cualquier religión. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué te dice? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y el otro. Es esto, 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 esto. Haz esto, 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 esto y vas al cielo. Y la Escritura nos dice que la salvación no es por obras, sino por la gracia. ¿Y qué es gracia? Es un regalo. Es un regalo. Como todos los regalos que me van a dar el 27 de febrero. Es un regalo. Yo lo voy a recibir. ¿Me explico? Yo lo voy a recibir. Bienvenidos. Bienvenidos. La salvación es por gracia. Y hay que darle gracias a Dios. Porque el que santifica es el Señor. Claro que también predicamos la responsabilidad humana. Pero hemos sido librados, ¿de qué cosa? De la severidad de no poder cumplir la ley de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, alguien tenía que morir, ¿sí o no? Un animalito tenía que morir. Como dice un pastor, usted tenía que venir a la iglesia con un corderito. Alguien tiene que morir por su pecado. Alguien. Cristo murió por nuestros pecados. Para Dios es tan serio el pecado. Alguien tiene que morir. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Entonces, hasta ahora, Cristo, el Evangelio nos libra de qué cosa, nos ha librado de qué. De la culpa del pecado, nos ha librado de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y maldición de la ley. Hermanos, no cumplir la ley es cosa seria. Pero gracias a Dios por Cristo, porque tenemos esa libertad y esa paz, tenemos nosotros. La libertad del poder del pecado. Y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás. ¿Los cristianos somos esclavos de quién? Los cristianos somos esclavos de Cristo. Los cristianos somos esclavos de Cristo. ¿Y el que no es cristiano es esclavo de quién? Cristo lo dijo y enojó a ese pueblo. Cristo lo enojó. Vuestro padre es el diablo. Cristo fue muy directo en su predicación y por eso también lo querían matar. Porque decirle a un judío, ¿sabes qué? Tu padre no es Abraham, tu padre no es Dios, tu padre, déjame decirlo, ¿quién es? Es el diablo. Ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás. Hermano, a manera de ejemplo, un cristiano verdadero, que antes era muy común, un cristiano verdadero casado, que antes era muy común serle infiel a su esposa, pregunto, ahora en Cristo, ¿puede seguir en este pecado con mucha facilidad? ¿Puede seguir con ese pecado? Aquel persona que ha sido mujeriego siempre, sin Cristo, mentiras, es papá y hay un reto. Mentir es, papá, es un reto. Pero vienes a Cristo, ¿va a ser así tan fácil? No, mi hermano. Porque si Cristo verdaderamente está haciendo la obra regeneradora en tu vida, déjame decir que te ha libertado del poder del pecado. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, ¿qué se entiende usted por presente siglo malo? ¿A qué se refiere? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Debemos entender una cosa, que en la Biblia, siglo, el término siglo, nosotros entendemos por un siglo ¿cómo? Por 100 años. Pero debemos entender que eso significa un siglo. Pero en la Biblia no necesariamente un siglo significa 100 años. No necesariamente en un texto bíblico siglos es 100 años. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. La pregunta es, ¿en lo que está hablando Pablo, siglo significa 100 años o significa más de 100 años? ¿Ah? ¿Pero por qué? A ver, déme una respuesta. ¿Por qué? De lo que está diciendo. El cual Cristo se dio, acuérdense, él está escribiendo en el siglo 1, ¿sí o no? En el siglo 1 después de Cristo. Está escribiendo ahí. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. O sea que en el siglo 2 ya no estamos libres de eso. Siglo 3, siglo 4, siglo 5, siglo 21 ya no. ¿Entiende dónde quiero llevar? ¿Sí lo entiende o lo estoy complicando? ¿Desayunó bolón o no? Ese es el problema. Mi suegra me dio bolón, entonces yo no tengo problema. Está mi mente activa. ¿Ah? Comí bien. Ok. Normalmente un siglo tiene 100 años. ¿Sí o no? Pero en la Biblia, no necesariamente un cuando dice siglo debe ser 100 años, sino un periodo largo. Miren las palabras del apóstol Pablo. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Hermano, estamos en el siglo XXI. Han pasado 21 siglos. O sea que aquí, siglo es más de 100 años. O sea, cuando usted debe entender que en las Escrituras siglo puede verdaderamente ser un espacio de 100 años, pero quizás no, puede ser un término para hablar de manera genérica. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Presente siglo malo. ¿A qué se refiere el presente siglo malo? Está hablando del el mundo. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Nosotros ya lo vimos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? El mundo, la carne y el diablo. El presente siglo malo. Y también vimos también que un enemigo del cristiano también es la negligencia. No hacer las cosas que también nos toca ver, hacer. Presente siglo malo quiere decir el mundo, la sociedad, la cultura. Por ejemplo, ahora en Cristo tú puedes entender muchas cosas que se están enseñando afuera. Entonces entendemos que el presente siglo malo es el mundo, la sociedad, la cultura. Siglo no necesariamente en las Escrituras se refiere a un periodo de 100 años. A veces es más de 100 años. Esto fue escrito en el siglo I y todavía está tan vigente hoy. Todavía es muy vigente. Seguimos en contra de la cultura, de contra el mundo. Siglo presente. En la Biblia tú vas a encontrar, en la Biblia la vas a encontrar cuando es siglo. Cristo hablaba del siglo presente y el siglo venidero. Siglo presente y siglo venidero. ¿Cuándo es el siglo presente? El siglo presente es desde que el mundo fue creado. ¿Y el siglo venidero cuándo es? Los eventos que van a suceder en la segunda venida. Cuando tú estés leyendo tus escrituras y ves a Cristo que en el siglo presente está refiriéndose a lo actual. Siglo venidero está hablando de escatología, de lo que va a venir, los eventos cuando venga Él. ¿De qué nos ha librado Cristo? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, mire esa condición que estábamos nosotros. Muertos en delitos y pecados. Hermano, un muerto necesita ¿qué cosa? Dios nos dio, mira el contraste, Él dio vida. Él dio vida porque nosotros estábamos ¿qué cosa? ¿Sí ve el contraste? Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso que una persona, si le es fácil practicar pecado, le es fácil robar, le es fácil adulterar, le es fácil mentir, le es fácil codiciar, ¿cuál es la condición de esa persona? Que está muerto. ¿Está muerto en qué? Esos delitos y pecados. ¿Qué necesita? El Evangelio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Ojo con esto. Un cristiano que ha nacido de nuevo, este es el lenguaje que debe mandar, hablar. Anduvisteis en otro tiempo. O sea, si antes eres adúltero, ¿ahora qué eres? ¿Ah? En otro tiempo eras adúltero y ahora eres fiel. Estamos en el mes del amor, ¿no? Mujer, gózate que tienes un hombre fiel. Las rosas se marchitan. Es un buen detalle. Las rosas se marchitan. Pero la fidelidad de un hombre. No quiero decir que no le dé rosas. Dele rosas. De un dólar, aunque sea. A veces hacía algo a mi esposa. De un dólar.
A mi esposa le gustan las rosas, pero el pan.
La rosa. El pan de rosa. Si antes era mentiroso, ahora en otro tiempo eras mentiroso, ahora en Cristo eres un hombre veraz, una mujer veraz. Mire cómo liga siguiendo la corriente de este mundo. O sea, que el mundo, ¿qué hace? La corriente de este mundo es andar en ¿qué cosas? En delitos y pecado. Pero cuando una persona está así, ¿quién está detrás? Conforme al príncipe. Conforme al príncipe. De la verdad, el príncipe de la potestad del aire. Cuando nuestros familiares, y eso yo sé que caso va a empezar, cuando nuestros familiares no vienen a Cristo, y por más que predicamos, y no vienen a Cristo, la pregunta es, esta es la respuesta, ¿quién está detrás? Y el único que puede librar es el Señor, con su evangelio. Hermanos, simplemente estudiemos el evangelio, aprendámoslo bien, vamos a exponerlo bien y que el Señor se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Siempre he dicho, me preocupa el que va a comunicar las buenas nuevas. El que va a comunicar las buenas nuevas. Por eso que, hermanos, preparémonos bien en comunicar las buenas nuevas. Porque Dios libra, es con el poder de su palabra. Pero una persona, si te das cuenta, una persona está muerta en sus delitos y pecados, y ya leímos una lista de pecados también en Romanos capítulo 1. ¿Quién está detrás? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hermano, yo creo que estas palabras debemos recordar de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Y deben llevarla una adoración a Dios. Señor, tú nos has rescatado de todas estas cosas. Tú, teníamos un padre que se llamaba Satanás y ahora el padre es Jehová de los ejércitos, el Señor. O sea, si te das cuenta. ¿Tu padre cómo se llama? ¿Tu padre cómo era antes? Vuestro padre es el diablo. Tu padre era Satanás. Ahora tu padre es el Señor, Jehová de los ejércitos. Te ha adoptado, te ha trasladado. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Si éramos por naturaleza hijos de ira, entonces obviamente merecemos ¿qué cosa? La ira de Dios. Lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor que nos ha librado de esto. Nos ha librado. De esto hemos sido librados. El pecado ya no tiene por qué ejercer un control en nosotros. No debemos estar esclavizados en el pecado. Podemos resistir al pecado. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Miren los términos que usa. Nos ha librado. Si nos ha librado, entonces quiere decir que fuimos esclavos, ¿sí o no? Nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, ¿eso es misericordia o no? Demasiada misericordia que Dios tiene con nosotros. Demasiada. Sumergido en el pecado y que Él venga un día y nos saque de esa inmundicia. Hermanos, demasiada misericordia. en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Podemos vencer la práctica de pecado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos ha dado, y también es importante las Escrituras también. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Importante, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Si una persona puede ir a un culto 7 días, pero si no se está predicando fielmente las Escrituras, la pregunta es en qué se está santificando. Si ahí predican motivación, hermano, eres libre, antes eras pobre y ahora eres libre en Cristo, vas a ser rico. Hermano, ¿qué te va a santificar eso? Eso no santifica. La doctrina cristiana es la que santifica. Podemos vencer el pecado por el poder de Dios, y así mismo como Cristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. También la confesión habla del dominio del pecado. Hermanos, ya el pecado ya no nos domina, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte. Hermanos, ¿sí o no que para el creyente el tema de la muerte lo tomamos más suave? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que vamos a ser resucitados. O sea, para nosotros la muerte es dolorosa, pero asimismo viene un consuelo, viene una paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo nos dará un nuevo cuerpo, y asimismo sabemos que morimos y estamos directamente en la presencia de Dios. No sé qué es mejor, estar aquí o allá. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si estoy aquí es por la predicación del Evangelio. Pero también quisiera estar allá. Estoy aquí porque con la predicación del Evangelio veo el poder de Dios en vosotros. Pero así mismo allá. Sí. Nosotros como creyentes somos libres del temor. Hermano, yo era una de las personas que tenía el temor a la muerte. Temor a la muerte, miedo a la muerte. Pero en Cristo ya ese tema ha sido relajado. ¿Por qué? Por las promesas que me ha dado en su palabra y por la convicción que el Espíritu Santo me da de que el morir es ganancia. El temor del aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro, hermanos. Solo nuestro cuerpo estará ahí. Nuestra alma estará donde. Cristo le dijo al ladrón de la cruz, le dijo, hoy mismo estarás conmigo, hoy mismo. El cuerpo se lo llevaron, se lo pusieron en un sepulcro, pero su alma le dijo, hoy mismo tu alma estará conmigo. Qué lindas palabras, ¿no? Hoy mismo tu alma estará conmigo. Y la pregunta es, ¿esa misma promesa es para nosotros? ¿Para los creyentes tu alma también no estará hoy mismo con el Señor en el paraíso? También es para nosotros. De la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Hermano, ¿tienes miedo todavía de que no vas a ser salvo? ¿Tienes miedo de eso? ¿O estás convencido de tu salvación? ¿Estás convencido? Bien, vamos a quedarnos hasta ahí. No se olvide los deberes, que son dos mensajes, dos prédicas para el bien de nuestra alma. Amén.